Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, e incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. El mundo que hoy conocemos se va pareciendo mucho al que soñábamos y también temíamos quienes éramos niños en los años 80. Solo hay que echar un vistazo a míticas series como El coche fantástico o películas como Regreso al futuro para comprobar lo cerca que estamos. Todo lo que se inventa, incluso antes de ser un prototipo, tiene que estar en la cabeza de alguien, y está claro que los guionistas de Hollywood y los niños y niñas somos expertos en imaginar. Hoy es el Día del Inventor, pero creo que deberíamos llamarlo el Día de la Inventora, porque se escogió este día por ser el 9 de noviembre, en concreto de hace 110 años, cuando nació Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue en su día más famosa como actriz, pero inventó, entre otras cosas, un sistema para evitar interferencias que fue el precedente del Bluetooth y el Wi-Fi décadas antes de que existieran siquiera los ordenadores personales. Desde aquí sugerimos a los guionistas de Hollywood algo que no requiere mucha imaginación: un biopic sobre su vida. Y hoy homenajeamos a todos los inventores con un programa lleno de imaginación en la compañía de Nico. Hola.
Hola.
Ane.
Hola.
Martín.
Hola.
Valentina.
Hola.
Y Alberto.
Hola.
Chicos y chicas del Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos de nuevo en este cole que nos acoge también para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor salpica e impregna, eso espero, todo nuestro programa, pero especialmente en nuestra sección Monstruos y Tía. Hoy hablaremos de nuevo con Don Coco, ya sabéis, el que asustaba a los niños, que ya no les asusta, bueno, ahora es multimillonario. Pero bueno, no sé, creo que quiere volver a su antiguo trabajo. Con David Ortuño, preguntas interesantes para grandes concursantes. Su tema con un monográfico hoy, claro, hoy va a dedicar el monográfico a los inventos. Y con Carla Reyes, desfaciendo entuertos, ya sabéis, libros, literatura clásica, infantil, juvenil y mucho más allá. Porque los clásicos de la literatura, incluso aunque no los leamos, pues está bien conocerlos. Y hoy nos va a sonar mucho el cuento que nos va a traer, el libro, la novela, Los viajes de Gulliver. Todo esto y alguna sorpresa más en una hora de radio, un poquito menos ya de una hora que nos queda, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Radio del Cole OM y en X e Instagram como Radio del Cole OM.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
¡Uy, qué energía! Genial. ¡Qué bien, qué energía! Yo no es la primera vez que estoy en este cole, en Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones, pero con vosotros y vosotras, sí, ¿verdad?
Sí.
Y seguro que queréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas, incluso, ¿puede ser?
Sí.
Y también sabéis que nos voy a dejar.
Sí.
Qué bien, oye, qué bien enseñaos, esto es fantástico. Bien, lo voy a hacer yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, profes incluso, de Nico, Ane, Martín, Valentina y Alberto, de aquí de Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones. Ahí quedan esos saludos, individualizados, personalizados, que están ya saliendo por las ondas. Y os voy a pedir un saludo especial a alguien famoso, admirado, conocido, pero no personalmente, sino a través de las pantallas. Por ejemplo, Nico, ¿a quién saludas?
Al tenista Carlos Alcaraz.
Y también un saludo para Rafa Nadal, ¿no?
Sí.
Ane.
Yo saludo a la actriz Jenna Ortega, la de Miércoles.
La hemos visto en Miércoles, en esa serie. Martín, ¿a quién saludas?
Yo saludo al actor Antonio Sansano.
Que le hemos visto
Pues en Coronada del Toro y en Salomé.
Valentina, ¿a quién saludas?
A Emma Watson, la actriz de Harry Potter.
Pero no hace de Harry Potter,
no,
hace...
No, la de... La,
de
la,
Hermione. Sí. Esa es también una de las más saludadas en la radio del cole. Alberto, ¿a quién saludas?
Yo a Messi.
A Messi, a,
el
al cantante.
Futbolista tan famoso.
Uy, creí que era un cantante. Es que yo de fútbol no sé mucho. Bueno, pues también estos saludos también están saliendo ahora disparados por las ondas. Y ya está, con los saludos ya hemos arrancado bien, ¿no?
Sí, sí.
Pero quedan muchas más cosas, claro, como os podéis imaginar, aquí en la radio del cole.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
No veo que os mováis, no veo que estáis... Claro, estáis muy obedientes, ¿verdad? Que os he dicho que hay que estar tranquilos, ya lo sabéis. Pero seguro que tenéis ganas hasta de bailar la sintonía, ¿que sí?
No.
¿No? Hola, claro, sí. Hola, David.
Hola.
Te presento a Nico, Anne, Martín, Valentina y Alberto.
Hola.
Hola.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Pero no quieren bailar la sintonía, es que ni siquiera han hecho el amago. David, ¿qué hacemos?
Es que están esperando que hagamos el megamix versión reggaetón.
Ya. Entonces, igual si lo bailabais, ¿no?
Bueno.
No, tampoco. Es que yo desde que hace unas semanas unos niños se pusieron a bailar la sintonía así directamente, ya pienso que va a ser siempre igual. Pero no, David, no triunfamos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, di tú que tampoco perdemos mucho porque en la radio no nos ven, entonces podríamos estar bailando o no bailando, que da igual. Ahora lo que vamos a hacer es bailar al ritmo que nos toque David Ortuño. A ver, bailar. Es como seguir su juego. Un juego, ¿verdad, David?
Sí, sí, y mi ritmo es de rock duro, heavy metal.
Bueno, ¿qué nos propones hoy? ¿Nos propones tu concurso Preguntas Interesantes para Grandes Concursantes?
Efectivamente, y hoy vamos a hablar de inventos.
Claro, lo hemos contado ya de que hoy es el día del inventor, ¿verdad? Pues sí. Bueno, un tema monográfico para el concurso de David Ortuño. El concurso sigue siendo, como siempre, ¿no, David? Un concurso
sencillo. Con 5 preguntas, con 3 opciones, y además me he ido a inventos no muy lejanos, sino a inventos cotidianos, a inventos que nos suenan a todos.
Fantástico.
Vale.
Un subtema dentro del tema de los inventos. Bueno, ese es David dándonos siempre una pincelada de información, de juego y de aprendizaje. El concurso, os decía... Es fácil en cuanto a su dinámica. 5 preguntas, 3 posibles respuestas. Competimos todos contra todos. Y lo que probablemente no sean tan fáciles son las respuestas. Pero oye, ahí está la imaginación y el conocimiento, la intuición, el azar. Vamos con la primera pregunta, David.
Percy Spencer inventó el microondas. ¿En qué año? A. 1867. B. 1945. O C. En el 2005.
Voy a contextualizar un poco esta fecha. 1867, vamos, esto es como los abuelos de nuestros abuelos cuando nacieron los abuelos de nuestros abuelos, podría ser. 1945 podría ser ya más cercano a la fecha en la que nacieron vuestros abuelos, o poquito antes, o 2005, que es no mucho antes de que nacierais vosotros y vosotras. Bien, pensad en estas fechas cuando se inventó el microondas. ¿Qué dices, Nico?
Yo la B.
La B, 1945. En el 45 ya había microondas. Anne.
Yo creo que también es la B.
Martín.
La B.
Valentina.
La C.
La C, 2005. Alberto.
La B.
¿Y cuál es la respuesta correcta?
El ingeniero estadounidense Percy Spencer inventó el horno microondas en 1945. Fue de una forma casual, ya que trabajaba en una empresa fabricando magnetrones, unos dispositivos que se usan en los radares. Un día comprobó que derretían una tableta de chocolate que llevaba encima. Así que experimentó usando los magnetrones con la comida y así creó el microondas.
Uy, además así creó la fondí rápida de microondas. Bueno, seguro que si hubieras puesto otra fecha no tan diferente, no hubieran acertado tantos. Porque en 1945, si lo hubiéramos preguntado así en seco, sin ayuda, seguro que pensaríamos que era más moderno, porque realmente, por ejemplo, en España llegaron en los años 80, incluso diría 80 y pico. Vamos con la segunda pregunta.
Los hermanos Lumière inventaron el cine, ese invento maravilloso. ¿Dónde tuvo lugar la primera proyección? A, en Roma, B, en Nueva York, o C, en París.
¿Qué dices, Anne?
Yo creo que es la C, en París.
En París, dice Anne. ¿Qué dices, Martín?
En Nueva York.
¿Qué dices, Valentina?
La C.
En París. ¿Qué dices, Alberto?
Nueva York.
¿Qué dices, Nico?
París.
¿Cuál es la respuesta correcta, David?
Los hermanos Auguste y Louis Lumière inventaron el cine en 1895 gracias a un novedoso aparato de la época, el cinematógrafo. El 28 de diciembre de ese año proyectaron al público las primeras películas realizadas en el Salón Indio del Gran Café de París. La entrada costaba un franc.
Ahí estaba el invento que fue francés, pero en realidad, como tantos otros inventos, pues estaba inventando prácticamente al mismo tiempo en Estados Unidos, pero un invento un poco diferente. No era proyección, por eso no se considera cine, pero casi incluso en Estados Unidos era anterior el kinetoscopio de Edison. Bueno, ya no suelto más el rollo. Vamos con la tercera pregunta de momento. Dos acertadas, Nico, dos Anne y una Martín, Valentina y Alberto.
¿Quién está considerado como el inventor de la bombilla incandescente? A, Thomas Edison, B, Steve Jobs o C, Bill Gates.
La bombilla. ¿Qué dices, Martín?
La A.
Thomas Edison. ¿Qué dices, Valentina?
La C.
¿Qué dices, Alberto?
La A.
¿Qué dices, Nico?
La primera.
La A. Thomas Edison. ¿Qué dices, Anne?
Yo creo que es la B.
La B, Steve Jobs. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El inventor oficial de la luz eléctrica es el norteamericano Thomas Alva Edison, que el 22 de octubre de 1879 tuvo éxito en su intento de iluminar una bombilla incandescente con electricidad. Se trataba de una bombilla con un filamento de bambú carbonatado que llegaba a las 600 horas de duración. Pero si decimos la verdad, Edison se basó en inventos anteriores parecidos para poder conseguirlo.
Como tantos y tantos inventos que alguien es el inventor, pues que queda para la historia, pero otros probaron otras cosas antes o parecidas. Por ejemplo, dentro de unos años probablemente la gente diga que Steve Jobs, que fue el creador del iPhone, el empresario que dirigía Apple, pero el iPhone no fue el primer teléfono móvil inteligente. Lo que pasa que, bueno, es un poco el que lo lanzó al éxito. Bueno,
y el
pues
que le puso un precio carete.
vamos con la cuarta pregunta. De momento en cabeza, Nico.
¿De qué país era el inventor de la fregona? A, Estados Unidos. B, Suiza. O C, España.
Claro, creíais que íbamos a seguir con inventos de altísima tecnología, pero hay otros inventos que son sencillos, pero alguien tuvo que pensar, alguien tuvo que decir.
Y muy útiles.
Claro, y si le ponemos, para no agacharnos a este trapo mojado, le ponemos un palo. Bueno, ¿y de dónde era ese señor, esa señora? ¿De Estados Unidos, de Suiza o de España? ¿Qué dices, Valentina?
Estados Unidos.
¿Qué dices, Alberto?
Suiza.
¿Qué dices, Nico?
Me la juego, Suiza.
¿Qué dices, Anne?
Suiza.
¿Qué dices, Martín?
España.
España, eso es. ¿Y entonces, David?
La fregona fue inventada por Manuel Jalón, un ingeniero aeronáutico español. Jalón había trabajado en los Estados Unidos y durante su estancia observó cómo se utilizaban herramientas más eficientes para limpiar los hangares de aviones, en lugar de tener que arrodillarse y limpiar manualmente el suelo. Cuando regresó a España, decidió adaptar esa idea. En 1956, Manuel Jalón desarrolló la primera fregona. Su invento supuso una revolución en las tareas de limpieza doméstica y profesional.
Mira que yo sabía que había sido un español, pero lo que no sabía es que era ingeniero. Que tenía que ser ingeniero aeronáutico para...
Es que el palo hay que ponerlo bien, lo puedes poner de cualquier manera,
claro,
que
claro,
luego
claro.
Se te desequilibra la fregona.
Bueno. Ya sabéis que en España somos expertos en ponerle palos a las cosas y hacer inventos. El chupachús también es un invento español.
El futbolín.
Y el futbolín, que es ponerle palo a unos futbolistas. De madera. Vamos con la quinta y última pregunta en la que pueden desempatar Nico y Martín, que son quienes van en cabeza con tres respuestas acertadas. Vamos con esa quinta. Hay emoción.
¿Quién
hay emoción.
Inventó la pila eléctrica? A, Alessandro Volta. B, Alfred Nobel o C, Alexander Bell.
La pila eléctrica, eso que estamos ya prácticamente haciendo desaparecer gracias a las baterías, que bueno, es algo parecido pero no es lo mismo.
Todavía se usan.
Claro, la pila eléctrica, Alessandro Volta, Alfred Nobel o Alexander Bell. ¿Qué dices, Alberto?
Alexander Bell.
¿Qué dices, Nico?
La A.
Volta, dices. Volta. ¿Qué dices, Anne?
Yo creo que es el A.
También, ¿qué dices, Martín?
La B.
¿Qué dices, Valentina?
La A.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Alessandro Volta fue el físico y químico italiano que inventó la pila eléctrica, que lleva su nombre, pila voltaica, y que es una fuente de energía de corriente continua con la que comenzó el desarrollo de la electrocinética.
Pues creo que tenemos ganador. Nuestro ganador es Nico. Enhorabuena. Enhorabuena a ti también, David, una vez más por...
Oye, no me has dejado decir lo que ha ganado nuestro gran colaborador.
Pues dilo, por favor. Es que yo me quería quedar el premio para mí.
¿Ha ganado
algo?
No. Ha ganado un invento único, que es el invento de inventos.
¿El invento de inventos?
Es un invento con el que puedes inventar lo que tú quieras.
Ah.
Si, por ejemplo, quieres un invento que te fabrique patatas fritas en un minuto ya calientes... pues te inventa eso, lo que tú quieras.
Con la imaginación. Lo que pasa es que es un invento, o sea, es un regalo con la imaginación. Entonces tú te lo puedes imaginar, los demás no se lo pueden imaginar, pero tú vas a poder imaginártelo en... Son los regalos del Coleverso, el mundo fantástico. Pues nada, esto es la inteligencia artificial aplicada al invento de inventos. Gracias, David. Vuelves la semana que viene. Estás renovado.
Muy bien. Adiós.
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 Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
bien suena nuestro programa hoy desde aquí, porque es que estamos en la biblioteca, ¿verdad?
Sí.
Estamos
sí,
en la biblioteca sí. Y estamos en una biblioteca con techos bajitos, acolchados, los libros que nos acompañan. Bueno, esto es una deformación profesional que tengo. Claro, pero las bibliotecas no solo molan por eso, molan por más cosas, ¿no?
Por los libros,
claro, por los puffs, y por estar cómodo leyendo. A quien le gustan mucho las bibliotecas es a Carla Reyes. Hola, Carla.
Hola.
Te presento a Nico, Anne, Martín, Valentina y Alberto.
Hola.
Hola. Hola.
Encantada.
A que no habías pensado en esto, Carla, que además de lo guay que son los libros, es que suena muy bien porque acolcha el sonido, porque no hay ecos.
Hombre, a ver... Es que es lo ideal. Tú dime un sitio mejor en el mundo donde estar. A mí no se me ocurre.
Pues a mí tampoco. Carla Reyes es nuestra ratoncilla de biblioteca. Le encantan las bibliotecas, le encantan los libros. Nos trae a la radio del cole libros clásicos. No siempre de literatura infantil y juvenil, porque al fin y al cabo no está mal. No está nada mal conocer los clásicos, incluso aunque hagamos spoiler. Y hoy nos traes un libro que, vamos a dejarlo claro o no claro, ¿es un libro infantil y juvenil o no? ¿O sí?
Bueno, pues mira, es un clásico de la literatura universal que no se escribió especialmente para ser juvenil, pero ya desde el mismo momento en que se publicó se decía que se leía desde las guarderías.
Ajá.
O sea, llegó a todas las edades.
Vamos a ver, pues dinos ahí el nombre de este libro que traes hoy, a ver si les suena o no.
Venga, va, pues yo que adoro las distopías no puedo estar más feliz de traeros que Los viajes de Gulliver. Os suena nuestro libro de hoy, imagino, ¿no?
Sí,
no. Sí, sí.
Sí.
A mí no.
Vale, algunos claro. Sí, otros no.
De cuando éramos vale. Pequeños.
Uh-huh. ¿Y sabéis de qué va?
Sí.
Sí.
No.
No.
Yo sí.
Yo sí.
Bueno.
Hoy, ¿lo van a contar ellos o lo vas a contar tú, Carla?
Lo voy a contar yo, pero ellos van a participar. Estad vale. Muy atentos, por favor, ¿vale?
Vale.
¿Qué os voy a contar un poquito? Pues que fue escrito por el irlandés Jonathan Sweet. Que estamos hablando de 1600 y muchos, ¿vale?
Siglo XVII.
Que fue, sí, sí, para que os hagáis una idea, sois capaces de conocer un libro de esa época, ¿eh? Imaginaos la importancia que tiene.
Joder.
Vale, pues además de escritor, fue un sacerdote anglicano, no tuvo una infancia así como muy cómoda, pero llegó a trabajar con gente muy importante y esto se ve en sus libros porque así puede conocer todos los diferentes estratos sociales, ¿vale? Uh-huh. La novela que os traigo hoy se publicó en 1726. Es como un libro de viajes, ¿vale? Una novela de viajes. Lo que pasa es que realmente no es eso, es una crítica, una sátira, ¿vale? Así que la publicó de primeras de forma anónima, imagino que por lo que pudiera pasar. Está escrita en primera persona, precisamente por eso, porque es como un diario de viajes, y se divide en cuatro partes. Hoy lo tengo súper difícil, Daniel, porque os tengo que contar cuatro libros en uno.
Pues ya sabes lo que tienes
así
que hacer.
Así que,
zapatilla,
voy a ello.
No, pero en la radio no se puede correr con los errores hablando. Tienes que ir, sí. quitar cosillas, y vamos a quedarnos
lo
con
sé.
La esencia de este libro, Los viajes de Gulliver, que entonces nos estás diciendo que es un libro, a pesar de que se ha llevado muchas veces al cine, dibujos animados
todo, sí.
Y tal, un poco por las historias, pero realmente como sí. El trasfondo no es exactamente un libro infantil.
No, es lo bonito que tiene, que el que lo lee sin tratar de ver qué es lo que se cuenta por debajo, es un libro pues muy divertido, locuelo, diría yo, pero el que tiene capaz de analizar, quizá los que son un poquito más mayores, pues encuentran debajo otra lectura.
Fabuloso,
¿vale?
Entonces eso lo acerca a mi concepto, es una cosa muy particular que pienso yo, mi concepto de las grandes obras de arte. Para mí las grandes obras de arte tienen que tener diferentes lecturas. Es decir, que si tú te enfrentas a ellas y no sabes nada, te gusta, te emociona, te transmite algo. Y si sabes más, pues más todavía.
Daniel, pues entonces esta es para ti. Vale, os contaré, vamos a empezar, son cuatro viajes, vamos a empezar por el primero, ¿vale?
Vale.
El libro comienza, pues bueno, pues contándonos que el protagonista es Lemuel Gulliver, que es un cirujano al que le encanta viajar, así que se forma para poder viajar en barco, que es como lo más común en esta época. Recordad que estamos sobre 1700 en el libro y que se sube a un barco para hacer de médico, ¿vale? Hace algún dinero, se casa, vuelve, bueno, hace un montón de viajes. ¿Qué le pasa en uno de estos viajes que tiene? Pues que de repente hay un vendaval, una tormenta, el barco se pierde, naufragan y él termina a la deriva de noche en una isla. Está tan cansado que se duerme sobre la hierba y al despertar descubre que no se puede mover. Y cuando se da cuenta de por qué, es que hay personas como de un tamaño 12 veces más pequeñas que nosotras que le han atado y no le permiten moverse. Son los habitantes de la isla de... ¿Alguien lo sabe?
Espera.
No me acuerdo.
No, la isla no. Me acuerdo más o menos.
Lilliput.
Eso.
Es verdad.
Lilliput, eso es. No hablan su mismo idioma, claro. Pero él se hace entender que tiene hambre. ¿Y sabéis qué le traen?
¿Qué?
Vacas, bueyes, corderos. Pero es que son como si fueran de Playmobil. Son súper pequeños, ¿sabes? Entonces tiene que comer un montón.
Como si fueran gominolas para él, ¿no?
Y sí. Lo mismo, vamos, le dan para un diente de cada vez. Pero claro, para la población es un gasto terrible tenerles allí. El rey le suelta a cambio de que se porte bien, sí. Que no pise a nadie, que ayude, básicamente, ¿vale? Y que sea un aliado contra sus enemigos. Además de que mida el reino, o sea, claro, como cartógrafo es ideal.
Claro, claro. Es un, sí. un super gigante, ahí podría ser un arma de destrucción masiva para sus enemigos.
Claro, exacto. Pero ¿sabéis qué? Que él se niega. Cuando se lo piden, se niega, porque no quiere someter a un pueblo que sea libre. Y es tan ridículo, y aquí empieza la comedia que podemos leer por debajo, que la población está dividida entre los que llevan los zapatos altos y los que llevan los zapatos bajos. Y se llevan mal entre ellos. Ni siquiera comen juntos. O sea, mirad qué súper motivo, ¿eh? Y están en guerra contra los de otro pueblo, que se llaman los habitantes de Blefuscu. ¿Sabéis por qué?
No.
Porque no.
No.
Porque unos abren los huevos por la parte más ancha y otros por la parte más estrecha.
¡Ay, qué bueno!
¡Ay!
Madre mía. Qué supermotivo, ¿no?
Qué tremendo, qué tremendo y qué metafórico. Sí, o sea, qué, sí. Qué cercano a muchas de las peleas que hay en el mundo. Sí.
Es genial. Y bueno, él se porta muy bien y todo, pero de repente hay un día un incendio en los aposentos de la emperatriz, un fuego tremendo, y a Gulliver no se le ocurre otra cosa para apagar el fuego que ponerse a hacer pis.
¡Ay!
Efectivamente, apaga el fuego, pero por lo visto hay una norma que impide hacer pis en las inmediaciones del palacio, así que lo expulsan de Lilliput. Él como puede, pues bueno, coge sus bártulos y vuelve a Inglaterra. Hasta aquí nuestro primer viaje.
Bueno,
¿qué os parece?
Madre mía.
Un poco lioso.
Un poco sí. Bestia también.
Bueno. Sí.
Algo tendría
¿qué haríais
que hacer
vosotros si despertáis en una isla y os encontráis en semejante situación?
Luchar contra los canijos.
Pero luchar no, los puedes aplastar, es que no hace falta ni luchar.
Por eso, vas andando y los matas.
Pues
conquistar
otros territorios. Ya me sorprendería un montón, porque es como de estar en mi casa normal a estar en un mundo en miniatura, pero que tú eres el gigante. Pero no sabría lo que hacer.
Un poco
yo
raro.
Yo intentaría irme.
Volver, ¿no? Volver a un sitio donde sí. Tuvieras a semejantes de tu altura.
Aunque sería gracioso atacar a otro ejército y ganarlo solo sí. Con una patada.
Yo me partiría de risa.
Claro. Sería buenísimo.
Pero yo me iría rápido porque cuando se acaben las vacas y todo
claro,
eso...
Claro, también. Es que acabaría... Claro, sería como acabar
acabaría
con,
loco comiéndome con a las otras personas.
Con los recursos... Acabarías con los recursos del planeta.
Solo comerías pescado. El claro. Pescado grande, ahora está.
Tremendo.
Te comerías las vacas, se acaba pescado. Se pero acaban sería... los humanos. Ya está. Se te acaban, bueno, se te acaban los humanos.
Vámonos, Carla. Vámonos a otro sitio que esta isla hemos acabado con ella ya.
Esta isla hemos acabado con ella. Vuelve a su casa, se pasa nada, muy poquito, 2 meses con su familia y se vuelve a embarcar. Porque claro, mirad cómo estáis de contentos con esta aventura. ¿Cómo estaría él? Pues lo mismo. Una corriente en un mar lejano aparta su barco de la ruta y llega a una ensenada. Se baja, empieza a investigar y ve que sus compañeros marchan a todo correr. Y cuando se da cuenta de por qué corren es que ve la criatura más gigante que haya visto en su vida. O sea, son como humanos que dan pasos de 10 metros, para que os hagáis cuenta de lo grandes que son. Le encuentra un granjero y le lleva a su casa. Tiene una hija muy amable que le trata muy bien, le cuidan mucho y para ganar dinero lo exhiben. ¿qué pasa? Que enseguida se corre la voz, le llevan ante el rey, y aunque una vez más él no conoce el idioma de estas personas, lo aprende muy rápido, y el rey se queda con él. Y empieza a tener conversaciones con el rey y le pregunta, pues, de dónde viene, quiere saber los hechos históricos de su país. Así que Gulliver se los cuenta. Y claro, el rey se queda súper disgustado, porque lo que escucha, pues, dice que son todo conspiraciones, rebeliones, revoluciones, matanzas. Y le dice que es todo culpa de la avaricia, de la hipocresía, la crueldad, el odio, la envidia y la ambición. Y le dice que el conjunto de su especie, de la de Gulliver, son la más maligna que la naturaleza haya podido permitir estar en la faz de la Tierra. Y Gulliver, pues, mira qué idea tiene, se dice, bueno, pues para ganarme la gracia de este rey, le voy a contar un descubrimiento que hemos hecho los humanos hace 300, 400 años, que es un polvo que es capaz de explotar una montaña, y que si metes una cantidad pequeña en un tubo de metal, al quemarla puede lanzar una bola de hierro lejísimos, y esto acaba con enemigos, con barcos, con murallas, con todo. Y Gulliver le ofrece la fórmula al rey, y este, en lugar de contento, se queda horrorizado. ¿Vosotros creéis que es para tanto?
Sí,
a lo mejor el rey no quería guerra con ningún otro país.
Claro, a lo mejor nosotros, como estamos más acostumbrados, pues nos resulta normal y a ellos...
Claro, nos resulta normal, pero imaginaros, ¿creéis que es posible un mundo? O sea, si inventáramos un mundo desde cero, ¿se podría prescindir de estas cosas?
Sí, claro. Yo creo que sí, porque no habría guerra, todos estarían juntos.
Pero tendría que haber solo un país, que gobernase todo.
Ni siquiera países, ya está.
Todo
para todos.
Si hubiese más de un país, se pelearían. Pero y construirían... otra vez estas armas, así que si solo hay un país...
Es que en realidad es complicado, porque no. si no hubiese países y nadie tuviese que gobernarlos, todo el mundo al final querría tener su propia propiedad, entonces es difícil de vivir.
Claro, igual es un poco naturaleza humana, no sé.
Sí,
claro.
Si lo pensáis, desde siempre ha habido guerras, desde la prehistoria siempre se han peleado incluso por un trozo de pan, lo que sea, pues siempre.
Y los animales también se pelean por el territorio.
Sí.
Es cosa de... Y las plantas y
es cosa
todo
de la humanidad.
De naturaleza. Por la naturaleza.
Sí, bueno.
Pero puede ser que a veces que a la gente se le vaya de las manos y lo exagere muchísimo.
Es como un sexto sentido.
Como la bomba,
madre mía, Carla, has despertado aquí un debate, y es que con esto podríamos estar programas
horas
y programas.
Yo creo que esto es lo que Swift quería, que nos planteemos estas cosas, porque bueno, él plantea que es posible, y de hecho aquí viven tan felices y contentos. En el siguiente viaje llega al reino de Laputa, que son como una isla rocosa flotante. Imaginaos como un platillo volante, pero que está hecho de roca, con personas que viven encima de esa especie de isla, que pueden subirla y bajarla a su antojo, para bajar a la tierra.
Pues o sea, más rara.
Es rarísimo, pero es genial, la verdad. Y allí todo está regido por la ciencia y las matemáticas. Y hacen experimentos como sacar rayos del sol de los pepinos, convertir caca en comida, construir casas empezando por el tejado, bueno, o sea, todo rarísimo. Y tienen una escuela de políticos en las que les enseñan a recompensar las cosas por el propio mérito y no por el amiguismo, a poner a cada uno en el cargo que ocupa por sus propias capacidades, a poner los intereses propios y los ajenos al mismo nivel. Vamos, cosas que a Gulliver es que le parecen pero de locos.
A mí lo que me parece de locos es que estemos hablando de eso y que podamos pensar algunos que estamos hablando de ahora, de este siglo, y nos estás hablando de un libro que se escribió hace 3 siglos.
Pues sí, pues tal cual. Nada, para terminar el libro, su último viaje yo creo que es, no sé, un poquito el más raro. Llega a un sitio en el que ve a personas, aparentemente, parecidas a él, pero con más pelo, subidas a los árboles, que son los yahús. Le rodean y solo se van cuando aparece un caballo. y luego llega otro caballo. Y los caballos es como que hablan entre ellos. Él no puede entenderlos, pero se da cuenta de que realmente tienen una comunicación real, ¿vale? Que son los Huyins. Y su sociedad es casi perfecta. Son bondadosos, inteligentes y viven su vida intentando no hacer daño a nadie. No entienden ni de la mentira, del dinero, del poder, de la maldad. Ni siquiera tienen palabras para esto en su idioma de los Huyin. Y Gulliver descubre que los Yahoos, los que se parecían a él, no son más que hombres que han evolucionado a lo peor de su propia especie. Todos los vicios, todas las cosas malas que tiene el ser humano, pues han ido a más, y son ellos, ¿vale? Y después de 3 años allí en aquella isla con los Huyins, o sea, con los caballos, Gulliver ve a los Yahoos, a los que son como él, como seres horribles, y cuando piensa en los suyos lo hace con horror. Y aun llevando tanto tiempo allí con ellos, los caballos no terminan de considerarle más que un Yahoo cualquiera un poco inteligente, y por miedo a que se monte una revolución entre los iguales así de que tienen en su país, lo echan, ¿vale? Y Gulliver, tan desolado, quiere acabar en una isla desierta, pero el destino le juega una mala pasada y termina volviendo a Inglaterra. Vuelve a su casa y le dan asco sus iguales, o sea, ha estado como tan inmiscuido en el mundo de los caballos que no quiere volver a estar con los humanos. Se acostumbra difícil a los suyos, se compra 2 caballos y así como puede trata de terminar sus días pues practicando todas las cosas buenas que ha aprendido de los Huyin. Y así termina el libro, haciéndonos hincapié sobre que como que lo peor que considera él del ser humano es el orgullo propio.
O sea que nos estás diciendo, empezaste diciendo que era una distopía, que son las novelas, sí, y las historias, sí, que nos hablan de mundos futuros o mundos posibles, alternativos y tremendos para sí, mal, pero en realidad aquí prácticamente había algunos de esos mundos que eran mejores que los que
sí,
el
realmente
propio
no
autor vivía.
Exacto, no siempre para mal, sino como que es una realidad totalmente diferente a la conocida nuestra, ¿verdad? Y, sí, y no sé, chicos, chicas, ¿qué pensáis esto de que cambien los papeles y pongan los seres humanos como a seres que solo viven, ¿no?, por la falta de razón, dejándose llevar por los impulsos naturales?
O sea, que igual los animales son más lógicos para algunas cosas, ¿no?
Sí. Igual el autor quería dejarnos entrever esto. ¿Qué pensáis vosotros?
No sé. Pues los animales hay más listos y más tontos.
Sí.
Hay algunos animales que son más listos de los humanos y hay otros pues que no. Que son como los caballos que... de la isla, que eran más listos que nosotros, que eran mundanosos.
Yo me inventaría un ser humano que aprendiera de muchas cosas, de las historias de otros seres humanos, las mejores cosas que hemos aprendido durante siglos, que a veces no son las que aprendemos en el cole, otras veces sí, pero hay cosas que se aprenden que no las aprendemos en el cole y no estaría mal. Y yo también me inventaría una raza, una especie, pues en la que aprendiéramos cosas de los animales, no sé, y hasta de las plantas. Imagínate,
pues
imagínate hacer la fotosíntesis, no sé.
Eso molaría.
Qué raro. Sería gracioso.
Bueno, darle a
darle vueltas.
Sí,
¿vale?
darle a Elon Musk, el de SpaceX y todo esto, darle herramientas y verás tú cómo se inventa algo extraño, que ya nos quiere convertir a todos en cibor. Carla, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Despídete con una frase, venga, una frase
solo.
Sí,
por favor, una rápida para terminar de Emily Bronte, ¿vale? Que decía que las personas orgullosas crían tristezas para ellas mismas. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Erais pequeños, teníais miedo por las noches?
Sí, sí.
A veces.
A veces. En Halloween. Sí.
Entonces eran miedos vuestros o eran miedos que os transmitían. No sé, esto del coco, que viene el coco.
Un poco de todo.
Lo que me inventaba.
Pues en Halloween las máscaras que llevaban los niños.
Claro.
Pues daban miedo. Claro.
Así, pero
bueno,
un poco
depende
más,
de qué año.
Pero porque... un poco más en el día a día, bueno, cuando eres pequeñitos. Un poco más del día a día, eso de que viene el coco, duérmete no. Niño, duérmete ya, que viene el coco.
Eso yo nunca.
¿Nunca?
Me lo he creído.
No, a mí eso nunca me lo ha encantado.
Hola, don Coco.
Hola, queridos, ¿cómo estáis?
Me presento a Nico, Anne, Martín, Valentina y Alberto.
Hola.
Hola.
Pero conocíais esto del coco.
Sí, le conocíamos.
Claro.
Don Coco, ¿le conocen o le conocía?
Pues es un honor que me conozcan, porque es que fueron muchos años de trabajo duro, ¿sabes?
En el pasado, lo cuenta en pasado, porque el Coco ahora es multimillonario, le tocó la lotería hace unos años y ya no se dedica a esto, ¿verdad, don Coco?
Pues no creas, ¿eh? Porque es que me han ofrecido volver a trabajar.
¿Qué me dice? Pero vamos a ver, si usted es multimillonario, no necesita trabajar. Usted es ya un filántropo, un emprendedor.
Ya, pero es por hacer un bien a la sociedad.
Ah.
Además, me han ofrecido muchísimo dinero.
Ya.
Y he aceptado por lo menos temporalmente.
Ah, pero solo por dinero, ¿verdad? Que nadie se piense que es por vocación.
Y por hacer un bien a la sociedad.
Ah, también. Entonces va a volver a su antiguo trabajo, pero era un poco penoso. Siempre decía usted que, a ver, que era un poco...
Bueno, pero es que ahora es distinto, veréis. Es que los multimillonarios están preocupados, solo como yo, ¿sabes? Porque no hay manera de que sus hijos se vayan a la cama y se duerman.
Ya. Bueno, claro, sin las pantallas o no sé. Claro, hoy
están curados de espanto, ya no se asustan nada ni los monstruos porque ven videojuegos y películas con cosas horribles, ya. Entonces ya no les da miedo nada.
Uh-huh.
Entonces, claro, no tienen con qué asustarles, amenazarles para que se vayan a dormir.
¿Y va a poder usted? Porque se habrá perdido ya un poco el hábito, aparte eran otros tiempos.
No creas, porque yo le estoy dando al coco y estoy pensando nuevas cosas para asustarles y que se duerman de una vez. Estoy adaptando mi gran hitazo de Duérmete Niño.
El coco que le da al coco. Ah, que va a cambiar la cancioncita.
La estoy adaptando, estoy ahí con... Vamos, estoy con un equipo de DJs expertos y la voy a adaptar.
¿Es cierto que va a hacer una versión con Bizarrap?
Estamos en negociaciones.
Bueno.
O sea...
Podría ser un hit, ¿no? Lo podía petar, ¿sí o no?
Sí, bueno.
No me digáis que...
Como Shakira.
Claro, no me digáis que no. Todo lo que toca Bizarrap se convierte en super éxito. Bizarrap con el... Bueno, no sé, yo es por dar ideas. Pero ¿qué más va a hacer? ¿Cómo va a renovar su labor?
Pues mira, los críos de los ricos están a tope con las nuevas tecnologías.
Claro. Bueno, y los de los ricos y los de los no ricos.
Y no hay cosa que les pueda asustar más que quedarse sin ellas. Ajá. Es que los de los no ricos no me van a pagar tanto dinero, ¿sabes?
Ya, sí, sí, sí.
Así que mi canción podría decir así. Duérmete, niño, duérmete ya. O vendrá el coco y el iPhone te mangará.
A lo mejor eso da
mucho
miedo.
Eso seguro que les aterra.
Sí.
Sí, seguramente.
Puede ser. O sea que lo va a hacer usted con cancioncito. O sea, no va a perder el... Pues eso, la...
Mi seña de identidad.
Eso es, sí, sí. No, me sabe llamar seña de identidad, sí, sí, las canciones. Incluso conservando la melodía, claro, esto se hace mucho.
Sí, lo podemos poner una base, si es un poco con así, al final, claro. Cuento con la ayuda de Bizarrap, pues una base de fondo y un poco ahí de scratch con el esto, con el disco, y pero bueno, muy se mantiene bien. Más o menos.
Bien, 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 bien. Pues bueno, yo creo que sí que puede funcionar. ¿Pero ha pensado alguna otra cosa?
Sí, le voy a meter más estrofas también. Los niños de los forrados están acostumbrados a todo tipo de comodidades.
Ajá.
Incluso a tener piscina en casa.
Claro, sí.
Así que a ver qué os parece esta estrofa. Duérmete, niño, duérmete ya. O vendrá el coco y la piscina indoor te helará. Bueno. Imagínate la piscina congelada, la piscina indoor.
Ya. Es un poco más rebuscado esto, ¿no?
Sí. Un poco. Sí. No lo pillo mucho.
Demasiado.
Tú porque no tienes pasta. Es que lo de la piscina de... Porque eres un pobruso. Ya. La piscina indoor es básica de todo multimillonario.
Oigo este que siempre nos dice esto de pobrusos a mucha honra. Quiero decir que tampoco... A ver, uno tiene el dinero que tiene, se esfuerza por ganarlo honradamente. Algunos no tenemos tanta suerte como usted.
Antes usted era pobre, así que...
Claro.
Eso.
No me recuerdes esos tiempos que ya me he olvidado. Yo también lo gané honradamente.
Sí.
Y también exploto a mis trabajadores honradamente.
¿Cómo es esto? ¿La explotación es honrada? No sé yo.
Honradísima. Yo les pago el sueldo mínimo a todos por lo menos.
Ya. Bueno, fíjese usted que lamentablemente eso ya quiere decir algo porque no se cree que todo el mundo... Bueno, en fin, vamos a dejar ese tema aparte. ¿Con todo esto usted piensa que ya están todas las opciones para los...?
No. Me queda una.
Sí.
La última estrofa ya que tengo pensada, que yo creo que con esto ya es que se duerme, vamos, hasta el niño rico más rebelde.
Sí, ¿y cómo sería?
Una de las cosas que son más aterradoras para un niño súper adinerado es ver peligrar sus vacaciones de verano.
Oh, claro.
Así que la última estrofa de la canción sería la siguiente y ya, vamos, es que esto es implacable. Duérmete, niño, duérmete ya, o vendrá el coco y el yate de papá se llevará.
Uy, ese mola.
Terrible, terrible. No sé, chicos, ¿creéis que esto va a funcionar?
No
sí,
sé.
Lo del yate sí.
Con los...
El del móvil sí.
El del móvil y el del yate, los dos.
Ah, pero eso es porque, claro, porque vosotros no tenéis yate, pero claro, los hijos de muchos millonarios, claro, sí, el móvil es una cosa y el yate también, entonces lo quieren todo. ¿Se os ocurre a vosotros, no sé, igual Coco podría pensar en algún otro tipo de estrategia, no solamente con cancioncitas, no sé, con amenazas? A ver.
¿Pero tú qué me quieres? ¿Quitar la seña de identidad? Por favor.
No.
Que el profesor de mates le va a mandar más deberes.
Uy, sí.
Eso es... No estaría mal tampoco, ¿no?
Que le quite la
pero
tele.
Eso lo podría meter en la canción.
Claro, sí. Todo con la canción. Y de todas formas, Don Coco, ¿luego usted cumple con esas amenazas o se quedan solo en amenazas?
No, son amenazas. Aunque estoy pensando que en el caso de que si algún niño se duerme, si me tengo que llevar el yate de papá, pues oye, ni tan mal.
Encantado.
Claro.
¿Pero dónde lo aparcarías?
Fue en el mar.
Los yates se atracan, no se aparcan. Pero claro, como no tenéis dinero, no me extraña que no lo sepas.
No, que como rico en la piscina mete el yate y ya está.
No sé, igual nos estamos columpiando un poco. Su piscina no es tan grande como para meter su yate, ¿no? Sobre todo porque su yate es más
depende,
grande.
Depende, uno de los pequeños sí, no te creas. Pequeños.
En fin, Don Coco, pues nada, le deseamos mucho éxito. A mí me parece un poco... A ver, comparado con otras acciones suyas filantrópicas, esto me parece un poco pobre, pero bueno, en fin, si quiere usted volver al pasado...
No me digas eso, pobre, pues de ninguna manera.
No, quería decir que poco novedosa. Pero bueno, estamos esperando su...
Porque tú no tienes dinero, porque si no estarías desesperado con los hijos que no se duermen ni para atrás.
Esperamos...
Estoy haciendo un bien social.
Esperamos sus remezclas, ¿no? Vamos a ser seguidores de sus...
De esta me dan el Nobel de la Paz seguro.
Es que dices que tus hijos no se duermen, pero luego eres tú el que les das móvil y yate y todo.
Sí.
No, si yo no tengo hijos, perdona. Es para los de los demás.
Para los de los demás, se va a dedicar a eso. En fin, Don Coco, siga manteniéndonos al día de sus andanzas. Le escuchamos aquí otro día. Adiós, Don Coco.
Adiós.
Adiós, queridos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga, Nico, que es lo mejor de que se te estropee la lavadora y te destiña tus pantalones nuevos.
Que si no te gustaban, pues ya tienes otro color.
Claro.
¿Quién? Y te pueden comprar otros.
Claro, ¿quién ha dicho que eran nuevos pero los habías escogido tú? Igual te los regalaron. Si no te gustaban, Anne, ¿qué es lo peor de una galleta de chocolate crujiente con todo su sabor, pero sin azúcar, sin gluten y sin apenas calorías?
Pues que a lo mejor no es la que tú quieres.
Ay, pues ese chocolate está muy rico, no me digas que no. Martín, ¿qué es lo mejor de un invento inútil y muy caro, como estos de Gulliver?
Pues que si los compras, tú los puedes convertir en un invento mejor.
¡Oh! Ingeniería inversa. Aunque no sepas cómo es, tú investigas cómo está hecho y lo mejoras. Valentina, ¿qué es lo peor de que te regalen un viaje alrededor del mundo con todos los gastos pagados?
Pues que tienes que tienes que tener en cuenta de que te puede pasar de todo y tienes que tener cuidado.
Claro, claro. Alrededor del mundo siempre habrá algún país un poco inseguro, alguna aventura, peripecia te pasará. ¿Qué es, Alberto, lo mejor de llegar muy tarde a tu propia fiesta de cumpleaños y que ya hayan roto la piñata y hasta se han comido la tarta?
Pues que a lo mejor la tarta no te gustaba y la piñata tampoco te gustaba.
Quien no se consuela es porque no quiere. Lo que me pregunto yo es, ¿por qué llegas tarde, Alberto? ¿Qué es, Nico, lo peor de unas zapatillas deportivas con una cámara de aire que hace que corras el doble de rápido?
Que son muy caras.
¿Y si te las regalan? Lo peor.
Y se te rompen.
No, si vas tan rápido igual. Anne, ¿qué es lo mejor de comerte un pastel caducado?
Que ya sabes que no te tienes que volver a comer un pastel caducado.
Oh, claro, que tienes que aprender si miras la fecha. ¿Qué es, Martín, lo peor de batir un récord Guinness?
Lo peor de batir un récord... Que te pide muchos autógrafos y te hace muchas fotos.
Sí, ¿tú crees? Bueno, hay gente de los récord Guinness que no la conoce nadie. Yo creo que lo peor es que hay muchos, muchos, muchos muy tontos. Valentina, ¿qué es lo mejor de un ordenador que desordena todos los archivos? Metes ahí las fotos y no los encuentras.
Pues que así tienes tiempo. Si no sabes lo que hacer, tienes tiempo para ponerte a ordenarlos todos. No.
Alberto, ¿qué es lo peor de una pasta de dientes fresca, anticaries, que deja los dientes blancos y además está tan deliciosa que te la puedes comer porque hasta favorece la digestión? Esto no está inventado, pero deberían.
Que puede dejar a los dentistas sin trabajo.
Claro. Nico, ¿qué es lo mejor de dirigir una orquesta sin saber solfeo?
En que puedes inventarte la canción que te dé la gana o un sonido desagradable.
¿Qué es, Anne, lo peor de bailar muy bien, cantar afinado, afinada y saber tocar 10 instrumentos?
Pues que a lo mejor la gente espera mucho de ti y a veces tú no puedes darlo todo.
¡Uy! Te pones nerviosa. Pánico escénico. Martín, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que lo puedes compartir con tus amigos y te lo pasas genial.
Valentina, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues... que es un momento en el que nos reunimos para hablar de estos temas y que lo pasamos muy bien.
Alberto, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que podemos aprender cosas nuevas que a lo mejor antes no sabíamos.
Nico, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que es muy divertido.
Anne, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que pasas tiempo con tus amigos y luego te puedes escuchar.
Nada, ya sabéis, nos podemos escuchar ahora mismo enseguida. Colgamos el programa en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid. Yo me lo he pasado muy bien, yo me voy a repasar el programa, que creo que me lo he pasado muy bien, a ver si es verdad que me lo he pasado también. Muchas gracias, Nico.
De nada.
Gracias, Anne.
De nada.
Martín.
Gracias.
Valentina.
Gracias.
Alberto.
Gracias.
Gracias al colegio Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos, nos oímos casi casi, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar. Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color, me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar. La vida es un balancín, subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side to sing.